El gobierno constituye una mesa de trabajo para revisar cambios a la ley 20.000 de drogas.
La CUT se sienta con ministros de Hacienda y Trabajo para hablar de salario mínimo. En la multisindical quieren 250 mil pesos.
El presidente ruso y su homólogo ucraniano comienzan a buscar la paz en la zona.
Alexis Sánchez tiene molestias en el hombro derecho, pero insisten en que no es de cuidado. Se sometió hoy a exámenes médicos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. Es la una, es viernes, hace frío, hay 10,6 grados en la región metropolitana. Dicen que llueve, la lluvia se anticipa, empieza hoy día y termina mañana. El domingo aparentemente no vamos a tener lluvia. Tenemos muchas noticias relacionadas con el Mundial, por supuesto. La invitación además a que entren a nuestro especial Mundial en Duna.cl. Hay un montón de historias imperdibles. No solamente las noticias y la contingencia vinculada con el Mundial, sino que historia, mucha historia, de la pequeña y de la grande relacionada con el fútbol. Personajes, trayectorias, mundiales anteriores, cómo se ha desempeñado Chile, etcétera. Hay una larga lista de cosas. También están los audios de los microprogramas que estamos escuchando durante el día, que tienen trivia, noticias vinculadas con Brasil, con los lugares, con también esas pequeñas historias que están en la página. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, cordialmente invitado a visitar la página. También le vamos a adelantar de lo que se viene en esta edición de noticias. Por lo pronto, lo que estábamos diciendo en titulares, hoy día tenemos cifra de IPC también, que estuvo por sobre las expectativas de los analistas. Se está desarrollando una situación bien compleja hasta ahora. Hay una cantidad de estudiantes del Internado Nacional Barros Arana que ingresaron por la fuerza pasado el mediodía al Centro Cultural Gabriela Mistral con el fin de interrumpir una reunión que llevaba adelante el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, y distintos actores sociales para realizar mejoras a la reforma educacional propuesta por el gobierno. Trataron de ingresar a la fuerza, llegó personal de carabineros. La situación por el momento se tornó bien compleja y por ahora está resguardado el edificio. El ex edificio Diego Portales, ahí el GAM, donde se lleva adelante esta reunión que la encabeza el ministro de Educación Nicolás Izaguirre. De ley de drogas también hay mesa tripartita en la tarde. Fíjate que se junta el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la CUT para hablar de salario mínimo. Y en el ámbito internacional, varias cosas que destacar, pero lo más relevante tiene que ver con este acercamiento para la paz entre Ucrania y Rusia. Los festejos de, más que festejos, sino que la conmemoración de lo que significó el ataque a Normandía ha sido el escenario que ha permitido que se reúnan el presidente ruso y el recientemente presidente elegido de Ucrania en compañía del presidente de Francia, que encabeza los actos, y la propia primera autoridad alemana, Angela Merkel, que estuvo presente en esta cita. Y tú decías lo de Alexis Sánchez, parece que no es de cuidado. Lo llevaron temprano esta mañana a hacer exámenes médicos. Lo hizo el médico de la selección chilena, que tiene una pequeña molestia, pero no es de cuidado. Y los resultados de los exámenes no han arrojado que haya algo de gravedad ahí en el hombro derecho, que sintió la molestia en el partido amistoso ante Irlanda del Norte. Le contamos de la selección, tenemos una entrevista a propósito de quienes van a viajar a Brasil. Y ese es el menú para esta jornada.
Variado el menú, pues. Comencemos revisando los titulares nacionales. La presidenta Michelle Bachelet defendió la necesidad de llevar a cabo la reforma educacional que impulsa su gobierno ante el presidente del grupo Angelini, Roberto Angelini, y el cardenal Ricardo Esati durante la ceremonia de inauguración de un centro de innovación en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. La mandataria destacó el rol que debe cumplir el Estado en el fortalecimiento de la innovación y la investigación y la importancia de llevar a cabo la reforma para terminar con la brecha de acceso y calidad a la educación superior.
Eso ocurría dentro, en tanto afuera de este centro de innovación en Anacleto Angelini, un grupo de casi 100 estudiantes protestaron en contra de la reforma del Ejecutivo y también del vínculo del empresariado y la Iglesia con la educación pública.
El gobierno anunció esta mañana que llevará a revisión la ley de drogas. En concreto, hubo reunión de mesa de trabajo, la que va a analizar modificaciones a la ley 20.000. Se consideran nuevas normas para el uso de la marihuana y las sanciones para el tráfico y el microtráfico. Por ahora, se informó que no hay decisiones tomadas, pues primero se escuchará a los expertos y representantes del mundo social y se considerará también las propuestas que han surgido en el debate nacional.
El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, anticipó que durante la próxima semana se resolverá si los directores elegidos por la presidenta Michelle Bachelet, Óscar Landerreche, Dante Contreras y Laura Albornoz cumplen con los requisitos para formar parte del directorio de la estatal Coelco. El Contralor precisó que solicitaron más antecedentes debido a que los entregados inicialmente eran insuficientes. La ley determina, entre otros requisitos, que para ser director de Coelco se debe acreditar una experiencia profesional de a lo menos 5 años continuos o no como director, gerente, administrador o ejecutivo principal en empresas públicas o privadas.
El IPC registró en mayo un alza mensual de 0,3%, variación en 12 meses llega a 4,7%. En el quinto mes del año, 11 de las 12 divisiones que conforman la canasta consignaron incidencias positivas, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas.
Y esta tarde se sientan en la misma mesa los ministros de Hacienda, Trabajo y la dirigencia de la CUT para hablar sobre el salario mínimo. En la sede del Ministerio de Hacienda, Alberto Arena recibirá a la titular del Trabajo, Javiera Blanco, y a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien ha planteado que el monto debe llegar este año a los 250 mil pesos.
La presidenta anunció el cumplimiento de una nueva medida del conjunto de 56 que comprende su programa inicial y que tiene que ver con la definición de los 203 nuevos barrios que serán intervenidos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Y en un rato más, a las 2 de la tarde, la justicia dará a conocer si Freddy Fuente Villa, Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega son culpables o inocentes del crimen del cabo de carabineros Luis Moyano y 3 asaltos a bancos. En los alegatos de clausura del juicio oral en su contra, los 3 exlautaristas negaron haber realizado un plan para fugarse tras el hallazgo de una llave de esposas en un sándwich. Una noticia que se conoció en el transcurso de esta semana, cuando estaba comenzando este juicio oral a propósito de la muerte del cabo Moyano.
1:06, casi 7 minutos, vamos con el detalle. Hay 2 cosas que son distintas de las que hemos venido, o aquellas en las que se ha insistido tanto en la agenda, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Una es el tema de la marihuana y lo otro es lo que está pasando con Codelco. Esta semana ha sido una semana crítica para Codelco, no solo por la renuncia, por la salida de Tomás Keller, fue una renuncia o un ánimo de salir a través de los diarios, en esta entrevista que le dio al Mercurio. Ayer hubo directorio hasta las 2 de la mañana de Codelco y finalmente se acordó la salida de Tomás Keller. Se va a generar un comité de búsqueda para reemplazarlo, pero mientras tanto, se sabe también que el propio directorio está en veremos y fue el propio Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, el que confirmó que efectivamente eso es así porque no están todos los antecedentes sobre la mesa y hay, ¿verdad?, cuestionamientos a un requisito que está establecido en la ley de Codelco, que es esto de acreditar experiencia profesional de a lo menos 5 años, continuos o no, como director, gerente, administrador o ejecutivo principal en las empresas públicas o privadas o en cargos de primero o segundo nivel jerárquico en los servicios públicos. Y en esto no solamente está en duda la confirmación o la toma de razón del nombramiento de Óscar Landerreche, presidente del directorio, también de Dante Contreras y de Laura Albornoz. Ahora, en el caso de Óscar Landerreche y de Dante Contreras, tengo la duda de si los cargos que ellos han ocupado en la Universidad de Chile, como directores de escuela, decanos, etcétera, les puedan servir para acreditar ese cargo jerárquico de nivel en servicio público. Pero eso es algo que tiene que resolver la Contraloría, necesariamente.
Y que se va a tomar unos días.
Y que
día
se va a tomar, probablemente la próxima semana vamos a conocer. Pero si el punto es que se deja en ascuas a Codelco en esta materia. Lo que sí, el Contralor dijo que la salida de Keller, que había sido adoptada por este directorio, no estaba en cuestión y que lo que se hubiera resuelto tenía que mantenerse.
Sí, hay 3 oficios, decía hoy día el Contralor, respecto a que hay cuestionamientos a los 3 nombramientos. Uno de ellos tiene que ver con el que ya había anunciado la semana pasada el propio senador de Renovación Nacional, Baldo Procuriza, quien había dicho que iba a enviar un oficio a la Contraloría y también a la Superintendencia de Valores y Seguros para determinar si estos cargos cumplen con los requisitos, o estas personas cumplen con los requisitos establecidos en la ley para ocupar dicho cargo. Ante esto, decía hoy día el propio Contralor, no se ha tomado aún la razón. Y hay 3 presentaciones y él destacaba justamente la que hacía mención yo, que tiene que ver con la que presentó el senador Baldo Procuriza, que dice justamente relación con el cumplimiento de esos requisitos que se establece en la ley. Seguramente, dijo Mendoza, en el transcurso de la próxima semana, si están todos los antecedentes y se conforman respecto a la ley orgánica, procederemos a tomar razón. Si no, devolveremos ese decreto, fue lo que dijo Ramiro Mendoza esta mañana.
Y lo otro que entra en la agenda con bastante fuerza también es el tema tema de la marihuana a propósito de la mesa de trabajo que constituyó el gobierno para hacer diferencias entre el consumo y el microtráfico. Ayer conversamos algo del tema a propósito de declaraciones del diputado de la UDI, Felipe de Mesí, en una entrevista en el Clinic Online, donde reconocía que él estaba por rediscutir o por revisar la ley 20.000 y reconocía que él fuma marihuana, había fumado en el pasado y que a veces también en ciertas ocasiones lo hacía y que había pares suyos que también lo hacían. Bueno, en ese contexto es que se da, no, porque no es a propósito de las declaraciones del diputado, sino estas son parte de un contexto y está el ánimo efectivamente de hacer esa revisión donde queda confundido, según lo decía el parlamentario, y lo reconoce también el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que es el que queda a cargo, ¿verdad?, de esta mesa de trabajo. Hay confusiones en la ley 20.000 o hay ambigüedades en la ley 20.000 que hacen, ¿verdad?, que situaciones de consumo parezcan como situaciones de tráfico, a pesar de que en Chile no está penado el consumo. Es el tráfico el que está penado. Bueno, esas distinciones son las que se quieren hacer, pero no hay ninguna determinación tomada, según dijo Alewi, que integra la mesa junto a la ministra de Salud, al ministro de Justicia, al subsecretario de Prevención del Delito y a la directora también del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación, lo conocemos al final como el SENTA. Se va a escuchar a expertos, se va a escuchar a actores sociales en el tema antes de tomar alguna determinación.
Sí, yo lo que se adelantaba, a pesar de que no hay nada decidido, decían tras esta reunión que tú decías, claro, coordinaba el propio subsecretario del Interior, tiene que ver con dos temas que van a estar sí o sí presentes, que efectivamente dejara la marihuana de estar en la misma clasificación que las drogas duras como la cocaína. Esa sería una de los temas importantes. Y el segundo, los recursos terapéuticos de la marihuana. Y para esto decía la ministra de Salud, Elia Molina, que su cartera tiene muchos aportes que dar, en especial que tienen que ver obviamente con los recursos terapéuticos, y es una discusión que no se ha dado, que hay que ponerla sobre la mesa y que obviamente se tiene que discutir, pero no se va a resolver nada ni tampoco se va a vetar ningún tema sin antes conversarlo con actores sociales y expertos en la materia. Era lo que decían esta mañana al finalizar la primera reunión de coordinación a propósito de hacer modificaciones a la ley de drogas, la ley 20.000.
¿Qué está pasando en el GAM? ¿Habrá actualización de lo que estaba ocurriendo hace un rato atrás? Esto con los secundarios que ingresaron.
Sí, son
para
de Limba.
La reunión de
recordemos que están en toma en el Internado Nacional Barros Arana. Bueno, son gran parte de estudiantes de ese establecimiento, 15, entre 15 y 20 se establece, que entraron ahí al GAM, donde estaba reunido el ministro Nicolás Izaguirre y distintos sectores conversando a propósito de realizar mejoras o cambios a la reforma educacional que estaba proponiendo el gobierno. Entraron a este recinto portando un lienzo negro con letras blancas, criticaron la iniciativa del gobierno y el sistema de selección que tienen en la actualidad los liceos emblemáticos, pero a poco andar de esta protesta, de esta manifestación, de este tratar de ingresar a este recinto, fueron interceptados por guardias y se llamó a carabineros de la Primera Comisaría de Santiago, que llegó a ese lugar para custodiar el encuentro que se está llevando a cabo ahí en el ex edificio Diego Portales. No se informa de mayores problemas a propósito de esto, de este intento de tratar de sabotear esta reunión que estaba encabezando el propio secretario de Estado.
Se está armando un nuevo movimiento para tratar de sancionar en la Comisión de Ética de la Cámara al diputado Ignacio Urrutia de la UDI por conducta homofóbica. El parlamentario habría señalado que... voy a leerle la frase más textual. Mejor,
esto a propósito, ¿verdad?, de la inclusión de los homosexuales.
Exacto,
a las Fuerzas Armadas.
Se supo que hay un proyecto y que el ministro Jorge Burgos está trabajando en eso, en incluir homosexuales en las Fuerzas Armadas. Y el parlamentario dijo... el año pasado, que el día en que nos llenemos de homosexuales en las Fuerzas Armadas, lo que va a ocurrir es que nos van a invadir cualquier país con una facilidad gigantesca. Y en ese momento dijo que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, lo calificó de callampa, dijo que valía callampa o que era... y él recordó que había planteado su postura hace un año. Ahora, en el día de hoy, recordó este planteamiento que hizo hace un año atrás, que fue una intervención en una sesión especial de la Comisión de Defensa de la Cámara, que quería hablar de políticas antidiscriminación en las Fuerzas Armadas. Fue ahí donde dijo esta frase. Y habló también de la impresión pésima que según él tenía de Chadwick. Bueno, ahora, ayer el legislador reiteró su posición, dijo, como dicen en el campo, esto es la cueca en pelotas, tal cual, esa es la frase de ahora. Y es a propósito de eso entonces que el móvil y otros movimientos más eventualmente están pidiendo que sea sancionado por la Comisión de Ética de la Cámara. No es ninguna novedad, en todo caso, Urrutia siempre ha mantenido exactamente la misma línea. El punto es si es necesario que lo diga de esa manera o que se incluya en un debate con un poquito más de altura de mira.
1:15, nos vamos a revisar informaciones internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, el recién elegido Petro Poroshenko, comienzan a buscar la paz y han llamado un alto al fuego. Además, Rusia va a enviar mañana un embajador a Kiev como primer paso para reconocer al nuevo presidente de Ucrania, con quien el dirigente ruso se ha entrevistado este viernes durante 15 minutos. Según fuentes de la presidencia francesa, la conversación entre el jefe de Estado de Rusia y su homólogo ucraniano se celebró en presencia de François Hollande y de la canciller alemana Angela Merkel.
Con un discurso de 25 minutos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rindió homenaje a los 20.000 soldados de su país que murieron durante el desembarco en Normandía, que inició la derrota del nazismo en Europa. El compromiso con la libertad está escrito con sangre en estas playas, dijo Obama. Antes, el francés François Hollande tomó la palabra para recordar el sufrimiento y la gloria de quienes perdieron la vida y dijo que su país no olvidará nunca que les debe a esos soldados y a los Estados Unidos.
En Afganistán, el candidato a las presidenciales, Abdullah Abdullah, salió ileso de un atentado en un mitin electoral en la ciudad de Kabul. Un artefacto detonó y causó una gran explosión, matando a un guardaespaldas de Abdullah, un policía y dos civiles. Otras 17 personas resultaron heridas a propósito de esta explosión.
El gobierno de Irlanda pretende extender a otras instituciones del país la investigación sobre las inhumaciones anónimas, después de que se revelara que los restos de casi 800 niños están acumulados en una fonda común, en una fosa común junto a un desaparecido convento católico que albergó a madres solteras.
Dicen que la economía estadounidense comienza a dejar atrás el fantasma del desempleo. Se crearon 217.000 empleos en mayo en comparación con el mes anterior, según lo informó esta mañana el Departamento del Trabajo, que señala que la tasa de paro se ha mantenido estable en el 6,3%, pero sigue por encima del mínimo del 4,4% que se registró en el 2007, pero los empleos creados ya compensan toda la destrucción de empleo de la gran recesión. Solo destacar que a propósito de la celebración del nuevo aniversario número 70 del desembarco aliado en Normandía en plena Segunda Guerra Mundial, se han permitido varias cosas. Por lo pronto, acercar posiciones y, lo más importante, lo que destacan los medios internacionales, tiene que ver con la posibilidad de conseguir o alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia. Reunión de 15 minutos entre el presidente ruso y su recientemente elegido homólogo ucraniano, que ha servido para que incluso el día de mañana se envíe un representante ruso a Kiev. Es lo que se ha informado a propósito de esta cita, en la cual estuvo presente además el mandatario francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel. Pero antes hubo una reunión también del propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de sellar acercamientos con Ucrania. Desde ese punto de vista, Normandía ha servido para esto, para acercar posiciones y conseguir la paz entre ucranianos y los rusos.
1:17, vamos al deporte, pero no a cualquiera.
Presentamos Duna Mundial. Entérate de todo lo que está pasando en la Copa del Mundo Brasil 2014. Auspicio de Colecciona los stickers de La Roja que vienen en tus panes Ideal. Duna, sonidos de tu mundo.
Bueno, solo exámenes de rutina se realizó esta mañana Alexis Sánchez, luego que temprano en la mañana dejara la concentración ahí en Belo Horizonte, en el Toca da Raposa, donde está concentrado el equipo de San Paolo, y el cuerpo médico de La Roja decidió someter a un análisis al jugador para descartar cualquier tipo de lesión. Esto después que el pasado miércoles, en el amistoso ante Irlanda del Norte, el delantero se resintiera en el hombro derecho.
En el plano netamente futbolístico, el técnico Jorge Sampaoli decidió darle descanso a los jugadores durante la jornada matinal y la primera práctica en campo brasileño será a las 18 horas en Belo Horizonte, una hora menos en Chile. Esto es en el complejo Sest Vendanova. Esta, por reglamento FIFA, será la única práctica abierta que tendrá el seleccionado chileno durante el Mundial.
Y hay otra figura que queda fuera del Mundial, la selección de Francia pierde a Franck Ribéry, el jugador del Bayern Múnich. Se realizó exámenes médicos esta mañana y se confirmó un agravamiento de la lumbalgia que lo afecta desde el 24 de mayo. Ribéry, que tiene ahora 31 años, había dicho hace un par de semanas que el de Brasil sería su último Mundial.
Hoy día el subsecretario de Transportes despedía a los que partían en caravana, en auto, ¿verdad?, rumbo a Brasil. No pocos adelantaron el viaje por la amenaza de temporales durante el fin de semana y la posible amenaza también de cierre de los pasos fronterizos.
Es que la alternativa es irse por Copiapó. si no puedes pasar por los Libertadores, entonces eso involucra un día más de trayecto y un día más de gasto en bencina, gasolina y ese tipo de cosas.
Así que los que pudieron cargar el auto hoy día, lo cargaron hoy día.
Claro, los que la tienen un poco más fácil, dicen, son los que vuelan en las diferentes aerolíneas a Brasil, a pesar de que la situación, dicen que por momentos tiende a ser, no compleja, pero sí un tanto desordenada.
Bueno, hablemos de eso porque son muchos los que parten en estos días, entre este fin de semana y mediados de la próxima. ¿Cuánta gente va a viajar? ¿Qué planes de contingencia hay? Para eso lo vamos a conversar con Pablo Miranda, el gerente de Aeropuerto de Santiago de LAN. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Connie, muy bien, gracias.
Qué bueno, estamos junto a Rodrigo Álvarez. Pablo, bueno, ¿cuál es el flujo de pasajeros? Partamos por colocarle números a esto. ¿De cuánta gente estamos hablando y qué porcentaje de incremento en el número normal de pasajeros representa esto?
A ver, nosotros esperamos que durante esta temporada de Mundial estén viajando alrededor de 20.000 pasajeros a Brasil, y esto repartido en más o menos en 2-3 semanas. Ya, esto implica más o menos unos 10 vuelos diarios que están yendo a Brasil, a las distintas ciudades, y esperamos que llegando allá también vayan dentro de las otras sedes que son dentro de Brasil.
Ahora, te insisto en la pregunta, ¿cuántos pasajeros más de lo normal es esto? Es solo para hacerse una idea de la envergadura de la operación.
A ver, nosotros viendo la demanda que tiene Brasil, nosotros esperamos que sea alrededor de un 30-40% más de pasajeros de lo estándar en la ruta Brasil, y esto ha sido a través de vuelos de refuerzo. Estamos volando 4 frecuencias diarias extras más 14 charters que tenemos programados durante estas semanas.
Pablo, aclárame una cosa, y a propósito de lo que te preguntaba la Connie, esto, si ese porcentaje extra de gente que está viajando, si lo tratamos de asimilar a una temporada estival, ¿es más o menos la misma o mucho más la que está viajando en este mes a Brasil?
A ver, cuando miramos solamente Brasil, es mucho más de lo que vemos en lo que es verano. Pero cuando vemos el volumen consolidado, lo que está saliendo desde Santiago es muy similar. Lo que pasa es que ahora se concentra en una sola ruta.
Ya. Correcto. ¿Y cuál es el plan de contingencia
a propósito? ¿Y cuáles son los problemas que se pueden presentar y cuál es el plan de contingencia para responder a ello?
A ver, mira, aquí lo importante es que nosotros como LAN y TAM hemos estado trabajando ya hace más de un año en prepararnos para este magno evento. Y por lo tanto, primero, saliendo desde Santiago, lo importante es que los pasajeros se chequeen en su casa. Esto vía LAN.com, hoy ya tienen el producto mobile, por lo tanto facilidades tienen para que lleguen al aeropuerto ya con su tarjeta de embarque.
Luego, incluso, perdona, la tarjeta,
muy importante,
Pablo,
que tengan todos los documentos.
Pablo, perdona, la tarjeta de embarque no tienen que imprimirla ahora, pueden mostrarla en el móvil.
Exactamente. Hoy día cuando tú ingresas a LAN.com puedes optar por la opción mobile, lo cual te permite hacerlo desde tu celular. Y luego, el tema importante, son los documentos, cosa que no tengan ningún problema acá en el aeropuerto, y por supuesto, el tema de equipaje, revisar la franquicia de equipaje para que no tengan ninguna problemática durante la pasada en el aeropuerto de Santiago. En el aeropuerto de Santiago nosotros nos hemos preparado con reforzamiento de gente, tenemos mayor personal, y también preparado con coordinaciones con la autoridad para que el flujo en el aeropuerto de Santiago sea de la mejor manera.
Pablo, estamos conversando con Pablo Miranda, el gerente de Aeropuerto Santiago de LAN. Hace un par de días, si no me equivoco, el día 4 de junio se había anunciado una huelga de trabajadores de TAM Brasil y también de LAN Perú. ¿Esto puede incidir en quienes viajan de Santiago a Brasil?
A ver, nosotros, como les comentaba, nosotros nos hemos preparado de esto hace mucho tiempo. Nuestro foco es que nuestros pasajeros que estén viajando a Brasil no tengan ningún problema. Por lo tanto, hemos tomado todas las medidas precautorias para que, a pesar de cualquier inconveniente, nuestros pasajeros que van al Mundial no sufran ningún inconveniente.
Pero no puedes garantizar eso. Esa es la pregunta, eso es lo relevante, ¿o no? Porque hay amenaza de los sindicatos con alterar de alguna manera estos planes que ustedes tienen establecidos en apoyo de las demandas de la gente de LAN Perú.
Sí, pero por lo mismo hemos tomado medidas precautorias extras, dadas las situaciones que tenemos. Nosotros seguimos trabajando y conversando para llegar a acuerdos y no tener ningún problema. Pero como te digo, nosotros tenemos planes de contingencia, tenemos planes específicamente para los vuelos que van a Brasil, para que nuestros pasajeros no tengan ningún problema y puedan disfrutar del Mundial.
Eso implica que no existirían demoras ni tampoco cancelación de vuelos.
Tenemos todo un programa desarrollado no solamente aquí en Chile, sino que también en Brasil. En Brasil hay todo un staff dedicado 100% al control de las operaciones del Mundial, lo cual considera aviones de backup, tenemos más personal, una coordinación con todas las redes de aeropuertos que tenemos, lo cual nos permite tener la tranquilidad de entregarles un muy buen servicio a nuestros pasajeros que están viajando al mundial.
¿Cuándo empieza el viaje masivo de gente? En el registro que tienen ustedes, la gente ya, me imagino, algunos habrán empezado a irse, pero los días peak, ¿cuáles se espera que sean?
Esta semana que viene es clave, ¿o no?
Sí, nosotros comenzamos con la mayor frecuencia a partir del día 10, y esto se va a mantener más o menos por 2 semanas bien intensa. Tenemos algunos días que son un poquito más altos, pero la verdad que son todos los días bien bien importantes en volumen de vuelos, por lo tanto deberíamos estar con un considerable flujo de pasajeros durante las próximas 2 semanas.
Bien, pues don Pablo Miranda, gerente de Aeropuerto de Santiago de Lana, a propósito del flujo de pasajeros que comienza ya a viajar a Brasil. Muchas gracias por el contacto.
Gracias, Pablo, que estés bien, ¿eh?
No, nada, muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Estamos llegando al final de esta edición. Le cuento lo que nos dice el pronóstico del tiempo. Cuente. Que hasta ahora, Santiago, nubosidad parcial alta, 12 grados de temperatura, y en la tarde la máxima podría alcanzar los casi 14 grados. De acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Desaparecieron, eso sí, las gotitas que estaban establecidas en el mapa. Para hoy día, al menos, no.
Nada.
Pero para mañana, sábado, hay nubes y muchas en el cielo, además de precipitaciones extremas de 2 y 7 grados acá en la capital del país. El día domingo nublado, extremas de 3 y 11. No se anticipan ni chubascos para el día domingo ni tampoco precipitaciones acá en la capital del país. En Valparaíso le contamos que hay escasa nubosidad para la tarde, 13 grados hasta ahora, podría llegar a 14 la máxima. El día sábado esperan lluvia también ahí en la región de Valparaíso, algunos chubascos, y nublado el día domingo. El sábado extremas de 8 y 12, domingo de 8 y 14. En Concepción, en la región del Biobío, precipitaciones con vientos de entre 30 y 40, 60 kilómetros por hora para lo que resta de esta jornada. 10 grados hasta ahora, a 12 podría llegar la máxima. Llueve el sábado, también va a llover el domingo ahí en la región del Biobío. Y en Puerto Montt, le contamos que para la tarde, cubierto y precipitaciones ocasionales. 6 grados hasta ahora, a 8 llegaría la máxima. Va a llover el día sábado, claro que sí. Y el domingo también algunos chubascos extremas de 4 y 7 para el sábado, 4 y 9 para el día domingo ahí en Puerto Montt.